peligro y que anteponen sus intereses partidistas a los intereses de la mayoría. Es más, es bastante curioso ver cómo esta oposición destructiva que estamos sufriendo desde hace 5 años a esta parte considera que todo aquello que es bueno para la mayoría social de este país es malo en términos electorales para ellos.
Los tiene cuadrados. Es que no tengo otra, tengo otras muchas más expresiones. Me dice, tío, solo se mira en el ombligo. Dios, pero vamos a ver. O sea, cuadrados. O sea, es inaudito. Ahora la culpa es del PP. Sí. Les das hasta la frontera, macho.
Él perdió las elecciones.
Sí.
Las elecciones. Le dijo al PP, lo importante no es ganar las elecciones, sino poder gobernar. En el discurso de investidura dijo que había que levantar un muro y que no quería saber nada ni con el PP ni con Vox. Y ahora, cuando le dijo Feijóo, vendrán a buscarme, ahora efectivamente le va a buscar y la culpa es suya, porque decir que no. El cinismo de este hombre se supera.
De todas maneras, es que el PP, sinceramente, si esto que hemos visto hoy se sigue reproduciendo, que parece que es lo que va a pasar, tiene poco más que quedarse un poco sentado y ver cómo todo se empieza a desmigajar y a desmoronar del todo. Y sin embargo, hoy mi sensación es que han parecido como un poco descolocados. Es decir,
claro, todo el mundo.
Se han creído, o nos hemos creído, porque nos los hemos creído todos.
Seamos sinceros,
también.
Durante la tarde ha habido un momento en el que todos estábamos convencidos, totalmente, casi titulando, que no salían.
Totalmente.
Ha habido medios que han titulado diciendo,
totalmente,
que yo votaba en contra.
Totalmente.
Totalmente. Yo la primera, todo el decreto que más me afecta a mi área, que es la de justicia, yo estaba segura de que no salía adelante y sin embargo ha sido así. Pero el PP pues ha caído el mismo error que todos y se ha creído ese, ¿no? Y entonces han pasado de una sensación de triunfalismo, la misma quizá que en las pasadas elecciones generales, a un poco de desconcierto. Y es mejor un poco callar y limarse las uñas, como esperando que el otro meta la gamba, porque es evidente que la va a meter. Yo creo que Pedro Sánchez ya no se cree ni siquiera a sí mismo. En este primer corte que habéis puesto, en el tono de voz, yo creo que quedaba claro que no se estaba creyendo lo de los beneficios sociales para España que estaba intentando transmitir.
Es que decir que Puigdemont, pues eso, concediendo beneficios a Cataluña, a españoles de primera y españoles de segunda, defiende el progreso, o es un partido progresista, es alucinante. Pero claro, si ahora estamos viendo que los fachas son los de Podemos que han votado porque han tirado el decreto de Yolanda Díaz, pues cualquier justificación es buena. Echarle la culpa a PP, echarle la culpa a Podemos, echarle la culpa que sea, con tal de no asumir que tienes un gobierno que se te está reventando por todos lados y que esto va a seguir pasando. Sí. Si es que es así. Le dijo, perdón un segundo, Ángel, le dijo Sánchez que lo importante no era ganar, era gobernar. Sánchez ni ha ganado, ni creo que sea capaz de gobernar con estos mimbres.
Capítulo empresas. Esa reforma del famoso decreto que apuntó Anecane, del decreto Guindos del 17. Yo no sé lo que estarán pensando los empresarios catalanes, altísimas entidades financieras, la Caixa, el Banco Sabadell, la editorial Planeta, es que había Otusa, los hoteles, es que había de todos los sectores. ¿Tendrán confianza para volver? Es que esa es otra. Aunque te digan fiscalmente esto, y si no te multan, que ya veremos si pueden hacerlo, ¿eh? Pero en ese ambientazo,
de momento, en principio, que porque esto habrá que ver luego cómo se plasma esto y se deroga ese decreto, en principio las multas no se contemplan, porque no se pueden poner multas. Ellos tenían, los de Junts, tenían el decreto de Guindos del 2017 como una especie de trofeo a conseguir que la promesa del gobierno de derogarlo. Ese decreto, por cierto, igual que favorecía la salida de Cataluña, también favorece el regreso, porque lo que hace es que evita que tenga que ser la Junta de Accionistas la que decida, o se convoque una Junta de Accionistas para decidir dónde está la sede. Vamos a ver cómo la letra pequeña de todo eso, pero desde luego, de las más de 9.000 empresas que se fueron, que se han ido desde el 2017, más de 9.000, quiero ver las que vuelven. No van a volver casi ninguna. Y si no vuelve la principal, que todos sabemos cuál es, que es un poco la que siempre está esperándose ahí a ver qué sucede con la Caixa, no va a volver. Y yo creo que no tiene seguridad jurídica para ello.
Parece que la vía que por lo menos Junts vende como que tienen para enganchar a esas empresas es la de la sede principal, es decir, la actividad, donde se desarrolla la actividad principal de la empresa. Y en el caso de que la actividad principal se desarrolle en Cataluña, pues de manera supuestamente obligatoria tendrían que regresar. Pero efectivamente yo dudo muchísimo que al final acepten ese regreso, porque la seguridad jurídica es cada vez menor. Y es cada vez menor por el hecho de que no hay un marco que les favorezca esa vuelta. Y de hecho, ¿cuántos han vuelto desde que se fueron a día de hoy? ¿El Sabadell ha vuelto? ¿Ha vuelto la Caixa? No ha vuelto ninguno, y menos un banco de esos calibres. O sea que, no sé, hay que no olvidarse que este gobierno, de todas maneras, es un poco experto en trampas. Entonces, lo que hoy promete, ya veremos en qué se traduce, porque toda esta crisis de hoy al final viene generada por un decreto en el que se le trataba de hacer la trampa a Puigdemont. Entonces, vamos a ver si no hacen de tahúres de nuevo y nos encontramos nuevas sorpresas.
¿Y mañana qué? La pregunta del millón.
No quiero pensarlo.
¿Y ahora qué?
No, pues vamos a ver cuáles son las nuevas metas que se pone Sánchez. De momento tenemos que ver qué es lo que hace con el decreto de Yolanda Díaz. Habrá que volver a redefinirlo, a volverlo a presentar, porque no puede decaer todas las ayudas que hay ahí. Hay mucha gente implicada, que era... la subida del subsidio, que son como 90.
Pues presentamos otro.
No, es que lo van a hacer. Van a presentar otro, pero claro, tiene que haber algún cambio. ¿Va a aceptar Yolanda Díaz lo de las que no se recorten las prestaciones a la mayoría de 52 años, que es lo que supuestamente ha dado el argumento y ha motivado el rechazo de Podemos? No creo que Yolanda Díaz esté dispuesta a que le peguen un bofetón de esa manera los cinco de Podemos a las primeras de cambio. Pero algo tienen que hacer, algo tienen que presentar, porque ahí hay una serie de medidas que se preveía en ese decreto que han decaído y tienen que volver a ponerse.
Mira, alguien que sabe bastante más que yo, o sea, todo, de derecho y no te digo de política, me dice: la Constitución consagra la libertad de movimiento de personas y capitales, lo consagra la Unión Europea, no pueden. Eso. Ni multar ni obligar. Eso. Indefendible en un tribunal.
Pero es que parte de las concesiones de hoy, la mayor parte, si no todas, son sobre el papel inconstitucionales. Lo que pasa es que nos encontramos con el problema de que tenemos un tribunal constitucional evidentemente politizado, dividido en dos bloques y con una mayoría progresista que está votando.
Me niego a lo de progresista.
Sí. Bueno, es verdad que siempre cometo el mismo error, sí, y vuelvo a decir niego. Progresista. Una mayoría,
bueno, sí, que sí,
presuntamente cercana,
que sí,
a la izquierda.
Que es la pedra que tengo yo.
que viene votando ciegamente a favor de este ejecutivo.
Si es que además son inconstitucionales hasta la misma forma de gobernar. O sea, los propios decretos.
Claro.
Un decreto ley tiene que tener un motivo de urgencia.
Sí, sí.
Y hay un montón de cosas que cuelan en cada decreto ómnibus, que son las que les exigen los nacionalistas, que no tienen ninguna motivación de urgencia y son perfectamente inconstitucionales por ello. Pero bueno, estamos acostumbrados a que con este gobierno, que ha batido todos los récords de decreto leyes, o sea, Pedro Sánchez, que ha tenido uno de los mandatos más cortos de la democracia, es sin embargo el que más decreto leyes ha gobernado, con 130 y tantos, mucho más que... No, 145, mucho más que
en solo 5 años.
Mucho más que Felipe González, que estuvo 14, mucho más que Aznar, mucho más que Rajoy, lo bate.
Y que Zapatero, que también.
Y de los 5 mayores decretos ómnibus de toda la democracia, 4, de los más grandes, de los más largos, han sido del amigo Pedro Sánchez.
En fin, dejadme... Hoy no son 2, son 3 minutillos. Ahora vengo. Mira que te cuento. España tiene una oportunidad única para convertirse en una referencia mundial en la producción de hidrógeno verde, algo que nos va a permitir tener la energía más barata de toda Europa. En Herrera en COPE, que hoy se ha emitido desde la Casa Colón de Huelva, donde se inaugura la mayor planta de metanol verde del continente, el CEO de Cepsa, Martin Betzelar, ha dicho que es un proyecto ambicioso que nuestro país tiene que aprovechar.
Que va a tener la energía más barata, la energía limpia, la energía cero emisiones más barata de Europa. Y esto no solamente es una oportunidad para exportar energía, pero también para reindustrializar el país.
Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Nos traes un mensajito de Línea Directa.
Sí, os hago la pregunta de la noche. ¿Sabéis por qué Línea Directa es una aseguradora insustituible? Bueno, pues porque precisamente con el seguro de coche de Línea Directa tienes, entre muchas otras ventajas, vehículo de sustitución, y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo es que además le veo raro a Xavi, le noto muy raro. No,
lío en todos los campos.
Yo no sé, Juanma, si habéis visto lo que le ha pasado al final del
partido. Muy nervioso. Sí, claro, lo hemos visto.
Está muy nervioso. No, pero digo, claro. Ojito con el tema que ha puesto Juanma encima de la mesa. Si en un equipo hay muchos futbolistas que no rinden...
Ya sé a dónde vas.
Ay, no.
Claro.
No sé a dónde va. Hay que mirar al entrenador.
Oye, de lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Alberto Pérez Jiménez, con Beatriz Parera. Hoy está rodeada de jefes.
La verdad es que sí, tengo en la mesa dos jefes.
¿Pero cuál era el bueno?
Es imposible.
Habla.
¿Cuál era el bueno y cuál era el otro?
Por favor, no me hagáis. Esto es como quien le dice, ¿qué prefieres, a papá o a mamá?
Bueno, vale, pues ¿cuál era mamá y cuál es papá? Venga, como prefiera. ¿Cuál era papá y cuál era mamá?
Os quedan los dos igual, lo que pasa es que no puedo contradeciros a ninguno. Tenéis la razón en todo.
Ya. Sí, solo que hay uno que te llama para las tertulias, ¿o no?
Ah, claro, también tenés razón.
¿Y cuál era bueno?
El otro me queda mucho también.
Eso es chantaje emocional.
Familia, nos ponemos serios. En Ecuador se mantiene la tensión tras la ola de ataques de grupos armados, de crimen organizado, narcoguerrilla, que han sembrado el terror en las calles. Necane.
El ejército ahora mismo lo que está intentando es controlar un poco la calma en esas ciudades. Con el estado de excepción en vigor, el toque de queda, el gobierno ecuatoriano habla de un conflicto armado interno y el presidente Daniel Noboa dice que están en un estado de guerra y que no pueden ceder.
Sí, prácticamente sí, estamos en un conflicto armado, no internacional. Estamos luchando por la paz nacional, estamos luchando también contra grupos terroristas, que hoy en día son más de 20.000 personas los que lo conforman, y no se les había puesto nombre ni determinación, estaba como que en el aire. Ellos querían que se los nombre como grupos de delincuencia organizada porque es más fácil.
Que sepamos, 139 funcionarios están retenidos como rehenes en varias cárceles donde los presos se han amotinado. Esto ocurría mientras se buscaba en una cárcel de Guayaquil a José Adolfo Macías, alias Fito, considerado líder de una de las bandas criminales más peligrosas del país por sus nexos con cárteles mexicanos.
Nos vamos hasta allí. Talía Flores es periodista del medio Primicias en Ecuador. Talía, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Miguel Ángel, un gusto estar con todos ustedes en esa prestigiosa cadena de radio española.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación? Hazme una foto. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Ecuador, Talía?
Ay, mira, una tensa calma. El país todavía está en shock. No se puede entender cómo llegamos a una situación tan dramática. Y no se puede entender porque nunca se ha hecho una buena lectura de lo que está pasando. Estoy escuchando alarmada cómo a veces en medios internacionales se está hablando de que esto conviene por las políticas neoliberales, y realmente uno se estremece porque todo al parecer comienza más allá de una década, cuando en el país se deja libre, realmente se vuelve como una autopista el Ecuador para que atraviese la droga que produce Colombia y Perú. Se quita la base de Manta, que era un espacio para vigilancia del mar. Los radares que estaban en la frontera con Colombia se les deja de usar. Y desde el Perú, como tenemos una gran paz desde hace 25 años que se firmó la paz con ese país, se descuidó totalmente la frontera. En este momento estamos recién como ecuatorianos asimilando el horror de haber visto el asalto a un canal de televisión, pero sobre todo el horror de que dentro del propio país no haya paz. Este es un país que por décadas se le llamó la isla de paz. Nadie entendía, y eso sí era indescifrable, cómo con la violencia armada y el narcotráfico en Colombia, y cómo en el Perú con tantos años también de grupos organizados, el Ecuador no había sido sujeto de vía, digamos, que había estado liberado de esa carga del narcotráfico. Hasta que hubo la paz en Colombia, se hizo con las FARC, pero las FARC se subdividieron en muchísimos grupos sobre los que nadie tiene control, y se empezó a sembrar mucho más coca de la que hay. Las Naciones Unidas habla de que casi llegaría a 300.000 hectáreas, y del Perú también. Y se suma todo eso el hecho de que en Estados Unidos en este momento se consume más el fentanilo, y entonces necesitan sacar de urgencia esa droga y están llevando muchísimo más a Europa, y entonces el Ecuador se ha convertido en la ruta para el tráfico de los estupefacientes.
Talía, desde el punto de vista de la violencia, ¿cómo es? ¿Cómo operan estos grupos armados, estas bandas de delincuentes, de narcotraficantes, de crimen organizado, ya no solo por ese asalto a la televisión, sino los vídeos que estamos viendo de cómo ahorcan funcionarios o cómo ejecutan y rematan en el suelo? Es escalofriante, es lo peor de lo peor.
Absolutamente, es algo que nosotros, la imaginación de un ser humano no te da para entender cómo puede ejecutarse a otro ser humano de esa forma. Dicen, porque nadie ha probado, y mira, tengo que decir algo, en el Ecuador no estábamos preparados, yo creo que ningún país está preparado para esto, y más todavía para un país pequeño con una economía media, donde todos vivían más o menos en paz. Se pensó que nunca se iba a llegar, y no se puso el foco en sectores que están marginados, a los que no les llega la salud, la educación, y son sectores vulnerables a los que fácilmente se les conquista. Y entonces en este momento se habla de que hay algunos sectores, sobre todo en la provincia del Guayas, donde hay escuelas de sicarios. Entonces estos que son reclutados, muchos niños de 7, 8, 9 años, deben ser adoctrinados, no sé, en esa ideología del mal, para que sean capaces de disparar, porque ese ha sido un país absolutamente tranquilo. O sea, para explicar el Ecuador de ahora y entender, hay que entender de cómo pasamos, cómo fue ese tránsito de un país donde tú caminabas a cualquier hora del día o de la noche, te podías pasar las 24 horas en la playa sin que nadie, inclusive despistado, despreocupado, y no te pasaba nada, este momento a que te vacunen por el espacio en el frente al mar, en la playa. O sea, estamos en un estado de guerra, porque se han venido todos los grupos mafiosos de la región, auspiciados por los carteles de México, que también tienen un enorme control en la frontera, pero donde hay zonas que están exactamente liberadas de aquellos manejes. Uh-huh. Esto no se puede entender sino con una geopolítica del crimen que está en este momento en expansión.
¡Qué horror! Tengo dos colegas por aquí. Alberto Pérez.
Sí. ¿Qué tal, María Talía? Quería preguntarte una cosa. Tú nos has contado todo lo que está sucediendo y las causas, pero ¿cómo veis el futuro o cuál es la solución inmediata? Hay un compromiso político. El otro día creo que el propio Correa se posicionó más o menos al lado de Noboa. ¿Cuál es el futuro a corto plazo?
Hola, Alberto. Todavía no tengo la capacidad de mirar al futuro, solo intentaré decir lo que deseamos. Este es un país que siempre está polarizado política e ideológicamente, pero como nunca antes, ante el shock que ha causado, un shock traumatizante de esta violencia, todos los sectores políticos, incluido Rafael Correa, que se opone a todo lo que no significa su sector ideológico, se ha unido, por lo menos eso ha sido la declaración, aunque hace un momento he escuchado a una asambleísta, una legisladora de su grupo parlamentario, ya poniendo matices en cuanto al estado de excepción. Yo nunca me convenzo de lo que ellos dicen, porque a mí me gusta evaluar las acciones, no los deseos ni las proclamas que hacen. Entonces, lo que deseamos es que se unan, porque este es un país que es este momento un momento tan dramático que somos vulnerables de cualquier cosa. Es todo el crimen organizado de la región apuntando sobre un país que tiene una enorme costa, o sea, todo el territorio pequeño de Ecuador tiene costas, el Pacífico, con lugares, con puertos de aguas profundas que son capaces de exportar desde aquí toda la droga posible que ellos están siendo en este momento controlados. En ese momento estamos.
Vea.
Quería yo preguntarte, el nuevo presidente que lleva pues poco más de 50 días en el cargo y parece tener poca experiencia política, por lo menos hasta el momento, ¿tiene en su opinión capacidad para afrontar esta situación que se puede comparar directamente con una situación prácticamente de guerra?
Mira, no escuché tu nombre, pero bueno, encantada de responder tu pregunta. Creo que ningún político, por más trayectoria que tenga, estaría experimentado para enfrentar a una guerra del crimen organizado. Mucho más Daniel Noboa, que no tiene absolutamente nada de experiencia política, él es un empresario, que estuvo 2 años como parlamentario, nada más, y realmente los primeros días no dio muestras de tener ninguna estrategia para afrontar ninguno de los temas delicados del Ecuador. Pero ahí está, a veces estas crisis sacan lo mejor del ser humano o le hacen que realmente reaccione. Y en estas últimas 24 horas, hoy día mismo, ha hecho unas declaraciones de una emisora y ha demostrado que va a tomar decisiones. El decreto que firmó ayer, el decreto 111, por el que declara grupos terroristas a 22 grupos que aquí se llamaban grupos delincuenciales, eso es un paso fundamental que tiene también sus matices, porque el estado de beligerancia que le pone incluido en el decreto significa que si a un delincuente de esos es detenido, tiene que dársele un tratamiento especial porque está de por medio de los derechos humanos. Nadie quiere que se violen los derechos humanos, por favor, no, nadie quiere. Pero el momento que se está luchando contra el crimen organizado, contra aquellos que decía Miguel Ángel, que están intentando decapitar en vivo y en directo a funcionarios en las cárceles, no se les puede dar un tratamiento especial y ponerles abogados especiales y tardar años su juzgamiento. Entonces, me han dicho varios constitucionalistas con los que he hablado hoy que hay que poner ciertas prevenciones y ciertos matices a esta ley para que sea puesta en vigencia de acuerdo al combate que se va a hacer a estos grupos armados.
Estaremos muy atentos a lo que sucede en Ecuador. Y fíjate, yo pienso en tantos cientos de miles de ecuatorianos que viven aquí con nosotros en España. ¿Cómo tienen que estar mirando hacia su país? Talía Flores, periodista del medio Primicias en Ecuador. Gracias y suerte.
Gracias a ustedes y también mucha suerte. Gracias.
Es impresionante. Comentábamos fuera del micrófono, Alberto, las imágenes de los ahorcamientos, de las ejecuciones, de los asaltos, es
brutal.
Un estado fallido.
No, brutal. Recuerda en cierta medida a lo que pasó en Colombia, en la Colombia de las FARC, cuando las FARC gobernaban medio país en connivencia con el narcotráfico, pero claro, también además con la diferencia, digamos, que aquellas guerrillas tenían una pátina de supuesta ideología que en este caso no existe de ninguna manera. Entonces es también curioso lo que pasa cuando se desatiende, digamos, una zona geopolítica. El patio trasero de Estados Unidos no lo han cuidado en los últimos 20 años y es lo que está pasando.
Y a ver cómo arreglas esto.
Es tremendo, es alucinante que, claro, dices, no, es que se solucionó el asunto de Colombia, afortunadamente, pero al solucionar el asunto de Colombia has llevado el caos a un montón de países. El cártel del Golfo primero en México, que ha convertido también ese país en un estado fallido. Lo estamos viendo ahora en Ecuador, lo que está sucediendo con las bandas delincuenciales del narcotráfico y narcotraficantes. Yo este verano he estado en Costa Rica y tienen un grave problema por eso que estaban diciendo de las nuevas rutas, porque Costa Rica, que siempre ha sido un paraíso, pues el país sin ejército que se decía, ¿no? Y que un paraíso de paz, han cambiado todas las rutas del narcotráfico, han abierto un nuevo puerto en el sur y ahora mismo en Algeciras, el tercer país de donde llega la droga en Algeciras es de Costa Rica, porque están cambiando todas las rutas. Bueno, yo creo que a España sobre todo le conviene y España debería jugar un papel allí, ya que se está quedando aquella zona completamente... Es un terremoto político.
Alguien me contaba, estando allí mismo hace nada, unos meses, en el tapón del Darién, en el epicentro de la frontera de Colombia con Panamá, el horror de la inmigración más brutal, alguien me contaba que España está dejando su presencia allí a manos de Francia y hasta de Alemania.
Fíjate.
Por puros intereses comerciales.
Pues es que al final se trata de, pues, prácticamente una guerra que está liderada por grupos de narcoterroristas con los que es casi imposible negociar absolutamente nada. Es decir, cuando tú tienes la contraparte o como enemigo en una lucha de estas dimensiones a alguien que tiene, pues, un objetivo político, quizá puedas llegar a determinados acuerdos, pero ¿qué acuerdos vas a llegar con bandas de delincuentes que tratan de hacerse con el control del país? Pues que la única vía casi que le están dejando a ese presidente, que como escuchábamos ahora no tiene experiencia ninguna y que es un empresario, es la fuerza bruta, y entonces adentrarse totalmente en una guerra,
cualquier cosa menos que estos tíos manden hasta el ministerio, hasta la esquina de tu casa.
Es que ya lo has visto, que se está metiendo en una televisión, entra en directo, en las universidades, ayer entraban
en las universidades. Pues, hablamos de estos países y hablamos de economía, de narcotráfico, de redes, tal y cual. ¿Os imagináis la vida? ¿Os imagináis la gente que no va a tener dónde comprar porque está todo cerrado, que los bancos no abren, luego no vas a tener ni dinero? Ojo, hablamos de Ecuador, que no es Estados Unidos, ni Alemania, ni España, ni Canadá, ¿eh? Ojo. ¿Os imagináis la gente que esté aquí pensando cómo está mi madre o mi primo o mi amigo del alma o mi mujer? Yo qué sé, la gente que... Tantos obreros que hay aquí trabajando, que son ecuatorianos, que mandan allí remesas. ¡Qué miedo, macho! O sea, es que no es política, es mucho peor.
Es que además en un país que hasta prácticamente antes de ayer era un país de los más seguros de Latinoamérica, que podía, pues, compararse a una situación de seguridad prácticamente similar a la de España, salvando mucho las distancias. Y hemos pasado de aquello a esto de ahora mismo. Y vuelvo quizás haciendo un círculo a lo inicial. Esto es evidente que provocará además un movimiento migratorio desde Ecuador.
Más.
Que ya veremos a ver cómo gestionamos.
A mí me llamó la atención, y vuelvo a lo de antes, te doy la palabra, Alberto. En ese tapón del Darién yo esperaba ver venezolanos, había miles. Había haitianos, había colombianos. Se van sumando a la caravana que sube hacia Estados Unidos, los países de Centroamérica. Pero me sorprendió ver algunos argentinos, chinos y nepalíes, ya había negros de África, ojo, en ese tapón, en Colombia, y muchos ecuatorianos. ¿Sí? Y les preguntabas a los ecuatorianos, porque había salido venezolanos por razones obvias, a los africanos o tal, pues imagínate. Y los ecuatorianos no te decían que por el hambre, te decían por el miedo.
Por el miedo.
Es que, además, con respecto al miedo y con respecto al impacto, esta gente, utiliza muy bien o sabe magnificar todo a través de las redes sociales. O sea, todo lo que estamos viendo ahora mismo, pues que
retransmitían en directo todo, los asesinatos ayer.
Yo creo que esta gente, lo primero que aprenden, lo vimos en su día con el Daesh. O sea, el Daesh, las ejecuciones que hacían eran completamente cinematográficas.
Publicidad.
Eran cinematográficas, o sea, eran unas cosas impensables y que estaban perfectamente orquestadas. Parecía que tenían un set de localizaciones para hacerlo más impacto. Lo de ayer, lo que se ve en esa cárcel, a ese funcionario, cómo le ejecutan en el
plató. El que le ahorcan.
El que le ahorcan, que bueno, es tremendo. En el plató de televisión, cómo entran, cómo los suman a todos en el suelo.
Una banda de chavales.
Cómo van todos con en este uniforme de pandillero y tal. Todo eso lo magnifican las redes sociales y la gente que está aquí, lo que dices tú, esos cientos de miles de ecuatorianos que están aquí intentando ganarse la vida y mandando para allá remesas, deben estar que no les llega la camisa al cuello de ver lo que se está viendo.
En fin, de vuelta a casa. Seguimos con nuestras cosas. Cuando no es en el Congreso, concesiones increíbles, es con que politizamos absolutamente todo. Teresa Rivera, vicepresidenta y ministra de la Cosa del Medio Ambiente, ha reconocido que el 8 de diciembre, ojo, hace mes y medio, ya les avisaron del vertido de pellets al mar.
Y lo que ha contado Rivera es que el armador del que cayó el contenedor, que llevaba estos plásticos, estas bolitas de plástico pequeñas, lanzó un aviso rutinario de seguridad para que otros barcos no chocaran con él, pero asegura que la notificación decía que no se trataba de una carga peligrosa. Lo ha contado en Antena 3.
El 8 de diciembre lo que se produce es un aviso del armador poniendo de manifiesto que ha perdido 6 contenedores en aguas portuguesas y en ese mismo aviso advierte que la carga no es carga peligrosa. La primera alerta ambiental se produce cuando el día 13 de diciembre particulares contactan con el 112 diciendo que en algunas playas de Ribeira, de Porto do Son, han aparecido esas pequeñas bolitas.
En la otra parte, el presidente de la Xunta de Galicia ha acusado al gobierno de estar de brazos cruzados y que sean ellos quienes les han tenido que decir qué medios tenían que aportar para la limpieza del vertido.
Yo no sé quién tendrá la culpa y que lo limpien y que se arregle cuando se pueda. Ya empezaron diciendo que no habían hecho nada y que lo habían ocultado. Ahora resulta que llaman el 8 y luego resulta que la alerta ya es el 13 de diciembre. Yo me pierdo.
Sí. No, es el misterioso caso de los pellets en campaña, ¿no? Como dices tú, aquí todo se politiza, todo se usa, y en cuanto hay una más mínima oportunidad con unas elecciones a menos, un poco más de un mes vista, pues esto sabíamos que se iba a convertir en... Van a intentar explotarlo al máximo y convertirlo en un nuevo prestige. Yo creo que hay que ponerlo todo en su justa medida. Por un lado, la propia ministra lo ha dicho, eran 6 contenedores, solo uno tenía pellets. A mí me cuesta creer que un contenedor de pellets, por muchos, que en total creo que son 25.000 kilos, pueda provocar la alarma. La Unión Europea, la Comisión Europea, ha dado la razón a lo que decía la Xunta de que no es tóxico, de que efectivamente no es inocuo y que hay que retirarlo, pero que esto no va a ser una contaminación como la del Prestige, ni mucho menos. Y yo traigo aquí una noticia que veo, que dice 800.000 pellets de plástico recogidos en 2 horas en la playa. En la playa de La Pineda, de Barcelona, y es una noticia del 15 de noviembre de 2021. O sea, los pellets en las playas del Mediterráneo están hasta arriba. El 70% de la industria plástica española se produce entre Tarragona y Barcelona. Y todo eso va bajando hacia el Mediterráneo. Yo veraneo en Alicante y en la playa de Alicante te estás tomando el suelo y tú estás viendo las bolitas. De hecho, yo juego a cogerlas con mi nieto. Entonces, lo que se está viendo es ahora mismo un aprovechamiento político de un accidente que ojalá no hubiera sucedido y que ojalá que se le ponga remedio lo antes posible. Pero vamos, ya te digo que la historia de los pellets y todo esto que se está intentando magnificar, si no hubiera unas elecciones el 18 de febrero, ni nos habríamos enterado.
La línea de esto que dice Alberto, hoy mismo se ha conocido que la Fiscalía ha empezado a solicitar las primeras diligencias en la causa que ya se está llevando en los juzgados de Galicia para precisamente determinar si hay o no hay medio un daño ambiental. Lo primero que ha hecho la Fiscalía es preguntar si esos pellets provocan ese daño o no lo provocan, porque de momento ni siquiera tienen claro que haya una toxicidad o que haya una repercusión en el medio ambiente lo suficientemente grave como para que haya un delito. Entonces, estamos en un momento en que cualquier cosa se va a sacar de madre. No voy a apuntar ni a unos ni a otros porque posiblemente ambas partes partes tengan tentaciones.
No, esto es aquí el culpable es a quien se le cae el contenedor y luego se monta la que se monta. A partir de ahí, ¿quién es el guapo que recoge sobre el agua? Claro, sí, todo el mundo tiene razón aquí. Pero, coño, no hagamos política con esto.
Pero es que es gracioso porque el Pellet, llegas a los Pellet, en teoría, dijo el ministro de Transportes que ellos no podían actuar porque estaban todos ya en la costa. Eso lo dijo antes de ayer. Resulta que ayer dicen las costas del País Vasco y de Asturias, donde no gobierna el PP, que están llegando a cientos de miles los pellets que supuestamente estaban ya en las costas. Y se va a Cantabria, que lo gobierna el PP, dice que no ha llegado casi nada y que apenas han llegado unas bolitas. Entonces, para que veas que todo esto es una óptica política y un uso y un aprovechamiento electoral de todo.
Sí, Asturias, de hecho, ha pedido ese apoyo, esa ayuda para la recogida del vertido y sin embargo, Galicia todavía no lo ha hecho.
No, sí, lo pidió ayer. Ayer decretó.
Pero no ha definido exactamente qué tipo de ayuda necesita.
Ahora ya esta noche en Rueda ha dicho, y le ha pedido, os vais a enterar, ha pedido hasta un submarino Comanche. Ha pedido un submarino, un avión, dos helicópteros.
¿Comanche o Comanche?
Comanche. No como el fuerte.
Último tema, a ver si me lo podéis decir en dos minutos, el tema de las mascarillas.
Eso es, ya son obligatorias cuando estemos en centros de salud y en hospitales, va a ser indefinida de momento esta medida, no hay fecha límite, eso sí, Sanidad ha dicho que pasará a ser una recomendación en aquellas comunidades en las que durante dos semanas se baje la incidencia. También se recomienda que nos pongamos la mascarilla cuando estemos en una farmacia, cuando vayamos a residencias y vacunarnos de gripe y de coronavirus.
¿A favor o en contra, Bea?
Pues mira, yo es que tiendo a recordar todos los anteriores inviernos en los que ha habido también, pues en la misma situación prácticamente de colapso en los hospitales, precisamente por la gripe. Creo que debería quedarse una recomendación, esa es mi opinión. No me parece que la imposición y la obligación de portar la mascarilla vaya a llevar a ninguna parte. Pero es verdad que después pues andas por la calle, te subes al transporte público y ves el miedo en muchos, sobre todo mayores. Yo llevo, pues desde que acabaron las vacaciones, coincidiendo con personas pues ya ancianas a las que no les falta la mascarilla. Entonces, pues sinceramente, tampoco es para tanto. Nos acostumbramos en su momento. Vamos a poner la mascarilla, aunque solamente sea por la tranquilidad de nuestros mayores.
Yo creo, yo soy partidario de que no se hubiera quitado en los centros hospitalarios o cuando llegue la temporada de gripe se mantenga en centros hospitalarios, en residencias de mayores, porque creo que es una manera de evitar no solo el COVID, la gripe A y todo este tipo de incidencia, y lo hemos visto cuando fueron obligatorias en la pandemia, que la gripe desapareció, o sea, que no había gripe porque estaba todo el mundo con mascarilla. Yo eso lo pondría obligatorio. Lo que pasa es que sí, lo que le pierden a esta ministra son las formas. O sea, tú no puedes llegar y plantar un comité territorial en que llegas sin informes, llegas sin nada.
Tras 15 días de vacaciones.
Tras 15 días de vacaciones, cuando está bajando la incidencia ya en un montón de sitios, como Madrid, que está bajando ya la incidencia en los hospitales, y decir que por mis santas narices se va a poner la mascarilla de manera obligatoria. Bueno, yo ahí parece lo que está buscando es un enfrentamiento y que al día siguiente salga lo que salía en algunos sitios, ¿no? Que si Madrid se oponía, que tal, cuando una de las que se oponen, por ejemplo, es Castilla-La Mancha, que es, por cierto, donde más incidencia hay ahora mismo de la gripe.
Pues que precisamente cuando te imponen cosas por esa vía, lo que te sale es la rebeldía precisamente de no hacerlas. Entonces, al final no solamente son maneras, sino un modo de favorecer la oposición e incluso la rebeldía de muchos que quizás pues no quieran y entren en esos centros sin mascarilla, solamente por tocar las narices, porque se lo han impuesto.
Ha sido un día muy particular, ¿eh? Entre lo del Senado, que es un disparate, y lo de las fronteras, entre las mascarillas, que no nos ponemos ni de acuerdo, sí, en las mascarillas después de lo que vivimos hace 3 años, lo de la campaña electoral, los pelés, tal, dices, Dios mío de mi vida, esto...
¿Qué ha pasado en dos semanas?
Y acabamos de empezar. Bueno, yo creo que el resumen de la situación es este lapsus que define muchas cosas. Escuchad a Pedro Sánchez esta tarde en el Senado. Escuchar con atención el final de la pieza.
Es un gran día para la mayoría social de este país. Estamos satisfechos desde el gobierno de España, hemos tenido que trabajar duro, como se pueden ustedes imaginar, pero creo que bien está lo que bien acaba. La legislatura y la democracia pluripartidista en la que estamos tiene estos azares, tenemos que trabajar y mucho. Nosotros somos un gobierno humilde, somos un gobierno muy laborioso, muy trabajador, dialogante, pero con capacidad de acuerdo. Desde luego nosotros vamos a buscar votos hasta debajo de las piedras. Y yo creo que eso es algo...
Vamos a buscar votos hasta debajo de las piernas de Puigdemont. qué hay debajo de las piernas. Luego ya cada uno, oye, allá con su imaginación.
Hasta donde llegue, hasta donde haya que bajarse los pantalones en las piernas.
Debajo de las piernas. Beatriz Pareda, gracias.
A ti, un besito.
Alberto Pérez Jiménez, muchas gracias.
A ti y un besito.
Adiós. No, no, se te ocurra, se te ocurra. A esta hora, Jorge Bustos nos trae el personaje del día. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El personaje del día es Víctor Grifols. Víctor Grifols no es actualmente el consejero delegado de la empresa que lleva su apellido, porque delegó esa responsabilidad en su hijo, como antes la había ostentado su padre, el fundador de la saga Grifols. Pero este apellido, ahora tiene tantos problemas bursátiles, ¿verdad?, no puede inducirme ninguna compasión, porque recuerdo que cuando Artur Mas decidió dar un salto al vacío y empujar a CiU a una estrategia separatista que era suicida para la economía y para la convivencia en Cataluña, recibió un mensaje de Víctor Grifols que le decía: no te arrugues, tira para adelante. Bien, a veces en los medios hemos señalado la culpa de la burguesía catalana, del poder empresarial catalán, en el apoyo y respaldo al ruinoso procés separatista. Y ahora que una multinacional tan renombrada como esta tiene problemas bursátiles, presuntamente por haber intentado estafar al mercado, por haber intentado engañar a los accionistas, por tener un pufo escondido de deuda tras sociedades pantalla, nos acordamos de que quizá ese gran trampantojo ruinoso para Cataluña que fue el proceso se contagió a la forma de operar en el mundo privado de ciertas empresas. No es que desee nada malo a una empresa que factura 6.000 millones y que emplea 25.000 personas, pero cuando uno es connivente con la mentira y con el engaño en la política, a lo mejor acaba traspasando esa misma barrera en la gestión de su propia empresa privada.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La gripe virus influenza tipo A, que la verdad está haciendo estragos, ¿eh? Hay otras patologías además asociadas, como el COVID o la insuficiencia respiratoria, y han tenido un crecimiento explosivo en los últimos días. Hay lugares, pues como Madrid, por ejemplo, que ha multiplicado los casos que ya se consideran casi umbral epidémico.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Tienes 30 segundos para imaginar, el futuro. O como te gustaría que fuese, para imaginarte el mundo, el tuyo, o el que heredarán las generaciones que llegan, un mañana en el que podamos hacer que las cosas sucedan. Imagínate lo que quieras, lo que te emociona, lo que podremos lograr. Si en los últimos 100 años la tecnología nos ha permitido conectar como nunca la vida de las personas, imaginémonos todo lo que seremos capaces de hacer en los próximos 100. Telefónica, imaginémonos.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Javi, ese jersey te queda como al maniquí. ¡Perfecto!
Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí?
Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Al margen de cuál sea el final legislativo de la propuesta de Junts de sancionar a las empresas que se nieguen a volver a Cataluña, la medida en sí misma es un despropósito sin precedentes que ha hecho saltar todas las alarmas en el mundo de las empresas y de la inversión, tanto nacional como extranjera. No hay que olvidar que han sido alrededor de 5.000 las empresas que, debido al proceso, trasladaron su sede fuera de Cataluña. La propuesta de Junts atenta contra un principio básico amparado por la legislación comunitaria, la libertad de movimiento de empresas y capitales. En un mundo en que se prima el emprendimiento que busca las mejores condiciones para el desarrollo de la empresa, los incentivos y la estabilidad jurídica y política, esta medida representa una amenaza y, a la larga, un suicidio económico para Cataluña. Sorprende además que Junts, que se consideraba un partido liberal conservador, además de nacionalista, proponga una medida claramente intervencionista que subordina a la empresa en el mercado a la administración pública, lo que es propio de regímenes comunistas. La situación de inseguridad jurídica que generaría esta propuesta levanta una barrera de entrada de los inversores en Cataluña. Nada de esto ocurriría si Sánchez no hubiese aceptado en el acuerdo de investidura que ambas partes colaborarían en un plan para facilitar el retorno de las empresas a Cataluña. Pedro Sánchez rompe una vez más con el deber de tratar a todos los territorios de España por igual. Pero ya sabemos que el chantaje de Puigdemont es el que gobierna hoy en España.